want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Para lo que te mueve, esta feta presenta.
Bienvenidos a La Taquilla, con René Franco. Tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla, a nivel nacional, por Grupo Fórmula.
Hoy vamos a hablar de rock and roll. Rock and roll, textualmente rock and roll. Este es Bruce Springsteen. Esta es una canción de 1979. O sea, estamos hablando de 89, 99, 2009, 2019. 43 años que Bruce Springsteen cantaba así. El concierto No Bombas Nucleares, No Nukes Concert, una película de Bruce Springsteen y de E Street Band, acaba de ser inaugurada con imágenes nunca antes publicadas de las explosivas actuaciones de la banda en los espectáculos benéficos del Madison Square Garden. Está disponible a través de Sony Music Entertainment este concierto del 79 de Bruce Springsteen, pero Bruce Springsteen todavía el año pasado estuvo dando, o antes de la pandemia estuvo dando el show, y creo que ya lo está haciendo otra vez, no lo sé. Springsteen en Broadway. Hay un show de Bruce Springsteen en Broadway haciendo un concierto. No se ha retirado, ni mucho menos. Y el fin de semana, en este programa, tuvimos la oportunidad de ver a los Rolling Stones en Austin, Texas, en el cierre de su gira por los Estados Unidos. Y ahorita vamos a tener a Luis Gerardo Salas para comentar, porque él decía, no sé qué va a pasar, pues yo ya los fui a ver y tengo mis comentarios. Y también el Corona Capital, que no pude asistir. No sé si tú fuiste, Sebastián Niño Millennial.
No fui, pero fue un...
Deberías haber estado, hermano.
Exitazo.
Ahí deberías haber estado, hermano, porque estuvieron The Cooks. The Cooks estuvo... La onda fue así, todo el mundo se fue al escenario a ver a The Cooks y luego todos salieron corriendo a ver a Tame Impala. Y los que estaban en Tame Impala, que querían ver lo de Tame Impala, estaban ya puestos ahí para que los de atrás llegaran a pararse atrás. Tame Impala fueron los Rolling Stones de esta generación en el Corona Capital y en Monterrey también. Su show parece ser que esta nueva generación nunca había visto un show de luces como ese.
Fíjate.
Digo de luces, o sea, porque la verdad es que Tame Impala es demasiado suavecito para mi gusto. Pero para los fans, no, bueno, si nunca te mueras, Tame Impala, dame Tame Impala, qué cosa.
¿Y sabes cuánta gente llegó al Corona el primer día? 60,000 personas.
Es además el regreso de los masivos a la Ciudad de México. Sí. ¿Recuerdan la famosa polémica aquella del Vive Latino cuando comenzaba el tema del COVID? Bueno, pues eso ya pasó. Y el Corona Capital fue el regreso en la Ciudad de México de los espectáculos de esta índole. Ahora, en Holanda ya están confinando a todo el mundo y la gente se acerca a las calles a protestar y hubo golpes en Holanda y quemaron cosas. Uh-huh. Aquí en México estamos muy acá. Estamos viviendo entre la tercera y la cuarta ola un momento de calma, pero claramente habrá una cuarta oleada.
Que falta, además, fíjate que...
Falta una semana o dos.
Que para el acceso había que llevar cubrebocas, la cartilla de vacunación, pero allá adentro...
Pero sí ayuda.
Se olvida.
Sí ayuda. Ayuda muchísimo llevar eso. En los aeropuertos, en los Rolling Stones no te pedían ningún tipo de parvovirus de nada. Uh-huh. O sea, hay una idea de que el porcentaje de personas vacunadas funciona. Lo único en lo que puedes confiar es en que tú estás vacunado y que tú traes un cubrebocas.
Exacto. Y no los demás.
No te le estás acercando a nadie más.
No.
Eso. Y que por andar tomando aviones te la pasas haciéndote pruebas de antígenos que dicen negativo. Entonces, ¿qué significa? Que si estás vacunado y te hacen una que dice positivo, vete a tu casa y duerme tu COVID con vacuna, esperando que no se complique. la vida ha cambiado. En 79 no era así. Pero había otros problemas, como bien demuestra la serie Colin en Blanco y Negro, de la cual también tenemos que hablar hoy. Colin en Blanco y Negro, acerca de Colin Kaepernick, que está en Netflix. También tiene que ver. Este es Springsteen en el 79. Regresamos a la taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Mi querido Sebastián de Villafranca, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias, mi querido René.
Qué bueno, qué bueno. Yo me llamo René Franco, les damos la bienvenida hoy 22 de noviembre del año 2021. Fíjate, el próximo va a ser 22 del 11 del 22. ¿Sí? Ay, los numerólogos les fascina eso. Pero miren, les voy a contar una cosa.
Cuéntanos, cuéntanos.
El fin de semana estuve en Austin, en Texas. Ahorita, por ejemplo, tenemos ese audio de It's Only Rock and Roll, but I like it. Pero si yo no me equivoco, por aquí debe haber otro audio de It's Only Rock and Roll, but I like it, pero del concierto de el sábado en Austin.
Este sábado.
Los Stones del sábado.
No, son chavitos. Okay. Esos son chavitos.
Espérame un momento. Aquí está Luis Gerardo Salas. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la taquilla una vez más. ¿Cómo estás?
Hola, René. Muy bien. Muchas gracias. Encantado de irte tan feliz y tan emocionado de ver a los Stones en el penúltimo, por cierto, concierto de la gira No Filter.
¿El penúltimo o último?
Sí. El penúltimo fue el de que tú viste en Austin, creo
¿no?
que falta uno más.
Este es el último, maestro. Eso es lo más impresionante. El último. Yo tenía este boleto para el mayo del 2020. Cuando el Vive Latino era la polémica de lo del COVID, yo tenía un boleto para ver este concierto en el Circuito de las Américas de Austin, para que les sea familiar. Uh-huh. El Circuito de las Américas es el autódromo de Austin. Ahí compitió el Checo Pérez antes de México. Uh-huh. Y entonces la diferencia es que aquí el autódromo está rodeado de edificios. Uh-huh. Allá el autódromo está rodeado de vacas y plantíos de cosas. O sea, realmente no hay. Es problemático llegar. Tienes que llegar uh-huh. con bicicletitas, con todo. O sea, de verdad es como el Foro Sol. La misma cosa. O sea, si
fue, okay. Tal cual.
Llegamos al escenario. Uh-huh. Y estaba ahí, pues, el escenario no era tan grande, era un poco como aquel que hicieron en una gira que no tenía casi nombre, que vinieron a México. Era un escenario cortito después de Toronto, pero
sí.
Pero también empleado, también uh-huh. hecho. Y entonces aparecen los Rolling Stones a sus 75, 76, 77 años sin Charlie Watts. Esa voz es la de Jagger, está apoyada por la corista, pero es la de Jagger. Entonces yo empiezo a decir, ¿y estos qué? O sea, estos, uh-huh. Entonces de pronto se me olvida el asunto. Y empiezo a ver, he visto conciertos de los Rolling Stones desde 1994, desde el Voodoo Lounge aquí en México. Uh-huh. Y después el Bridges to Babylon, y después ya los vi en Toronto, y vi los 40 años en Wembley, y vi los 50 años en el Madison Square Garden de Nueva York. Uh-huh. Y he visto a los Stones una y otra y otra y otra vez. Los he vuelto a ver aquí en México, los he visto en todos lados. Uh-huh. Les he visto malos shows, Luis Gerardo. En sí. Wembley les vi un show que creo que estaban briagos. Estaba horrible. Y en otro estaban peleados, no me acuerdo dónde, en Toronto fue. Sonaban de la... Entonces yo creo identificar cuando el show está... Pues bueno, y este uh-huh. es un show entrañable de los Rolling Stones para Charlie Watts.
I'm not sure that you out there have memories of Charlie, seeing Charlie play, hearing him and everything. So we'd like to share that with you. So we'd like to dedicate the show to Charlie Watts.
Y no me pregunto, mira, el señor este que no recuerdo ni su nombre, eligieron un hombre, por cierto, afortunadamente de raza negra, para tratar de seguir la velocidad de Charlie Watts, porque, perdón que lo diga así, pero en el jazz hay más entrenamiento en muchos hombres de raza negra, parece de racismo, pero no lo es real. Ajá. Y todavía a este hombre le cuesta trabajo en You Can't Always Get What You Want, cuando se acelera, le cuesta trabajo acelerarse a Charlie, lo está sudando. Es un gran baterista.
Oye,
adelante, maestro.
Una pregunta, René. Sí. ¿Se les nota la edad?
Sí, claro, son unos ancianos. O sea, no son, o sea, vamos a ver, claro que sí. Pero mira. ¿Sabes algo? Creo que ellos mismos no sabían si era su último concierto o no. Creo que ya tomaron la conciencia, después de lo de Charlie, que tienen que salir a divertirse como nunca. Nunca había visto a Keith Richards tan feliz, Luis Gerardo.
Pues es que ya son conscientes de su mortalidad. Ahora sí son conscientes de su mortalidad.
Y nos hacen conscientes a todos los que estamos ahí en ese momento.
Uh-huh. Sí, fíjate, ahorita que cuando tú mencionas, vi unos videos que me mandaste que se ve emocionante, el Mick Jagger, cómo está brincando por todos lados, y hay otros que han estado publicando ellos desde su cuenta, donde inclusive se ve detrás de cámaras cómo entra al escenario y cómo están disfrutando realmente estos conciertos, porque yo, de veras, como yo te lo dije la vez pasada, yo creo que los Rolling Stones están, si no ya terminaron, están a punto de terminar, porque ha sido un tour de force enorme sobrevivir a Charlie Watts. Steve Jordan es el nombre del baterista que los está acompañando, y está acompañándolos porque Steve Jordan era el baterista de la organización de jazz de Charlie Watts. Charlie Watts tenía un grupo de jazz con el que publicó varios discos, y Steve Jordan es el baterista que lo ha acompañado a él, y luego estuvo con Keith Richards en los Expensive Winos. Entonces ya tiene un tiempo trabajando con los Rolling Stones, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Las tomas que yo he visto, se ve que le cuesta trabajo tocar con la manera como lo hacen, y la música se vuelve un poco más simple. Sin embargo, pues son los Rolling Stones.
En pocas palabras, Luis Gerardo, este baterista, efectivamente Steve Jordan, uh-huh, es mucho más joven. Pero sí, él sí está persiguiendo a los Stones. O sea, él todavía está persiguiendo a su maestro, te lo juro, está sudando, diciendo, malditos Charlie, ¿cómo le hacías? Y los Stones lo están apurando.
Sí. ¿Te acuerdas cuando platicamos? Lo que pasa es que Charlie Watts llevaba el ritmo, era el que llevaba la melodía de la banda. Era una cosa muy rara como se hacía la música de los Stones. Pero más allá de tecnicismos, yo creo que el espíritu de unidad que representaba a Charlie Watts, que siempre fue como muy tranquilo, muy serio, pero hice varios programas sobre él recientemente y he estado leyendo más la historia de estos cuates, era un eje importantísimo, y yo creo que la pérdida es literalmente como si se hubiera muerto el papá, haz de cuenta, el hermano mayor, y los otros están diciendo, no, si no nos ponemos las pilas, ya se acabó nuestro show. Y cada concierto que han hecho, de veras, yo creo que ha sido como emocionante, ha sido tal vez la última vez que salimos al escenario, y así se siente, y por lo visto así lo están transmitiendo.
Mira, sigo fondeando con el concierto del sábado. De mi teléfono, ¿eh? Esto es de mi teléfono. Mira, Keith Richards. Uh-huh. Keith Richards trae la batuta. O sea, cuando pierdes el pilar, dijo Paul McCartney, Charlie era la roca. Entonces no sé qué va a pasar. Ahora la roca es Keith Richards. Keith sale y dice, me gusta estar aquí afuera. Me han preguntado que si quiero estar aquí afuera. Estoy más feliz que nunca estar aquí afuera. Uh-huh. Es bueno estar entre amigos.
Sí, claro.
¿Y de dónde viene?
Te lo dijo a todo el público, Jagger dijo, 37 shows en esta ciudad, señor. Si ustedes siguen viniendo, y el gracias era de novatos.
Sí. Volteó si fuera la primera vez que fue en el escenario.
Volteó Jagger a su número solista que ve en medio siempre, y dijo, creo que hicimos una conexión. Y cantó conexión, y nunca lo vi ni tan contento, ni tan afinado, ni tan en su lugar, ni tan feliz de estar allá arriba. Este reto del rock and roll para mí es ahora contra la gravedad. contra la vejez. Decía Carlos Castaneda a través de Don Juan que el hombre de conocimiento tiene cuatro enemigos: el miedo, la claridad, el conocimiento y el poder. Eso decía. Y después la vejez.
Sí, y contra el tiempo no se puede hacer nada, y yo creo que pone a hombres de poder como ellos, como los Rolling Stones, porque además, déjame decirte otra cosa, desde 1989 han sido de los actos, cada década han tenido los dos conciertos que han sido los más exitosos económicamente desde entonces. Imagínate nomás lo que significa eso. Estamos hablando de casi 40 años de estar siendo Juan Camaney en los conciertos. Y este, el No Filter, está a punto de romper la barrera de los 550 millones de dólares, sumando lo que se hicieron antes de 2019. Y lo que es sorprendente es que son señores que Mick Jagger tiene 78 años, Keith Richards tiene 78 años. Los ves, yo creo que efectivamente el cuerpo no miente, no puede mentir, pero la vitalidad que transmiten, la energía interna que proyectan, creo que es lo que está haciendo que este tour sea único, porque yo insisto, estoy seguro que es la despedida.
Bueno, ¿estás seguro? Por supuesto, Luis Gerardo, es que es la despedida. Ahora sí, chavos.
Sí, yo creo que van a organizar algo, a lo mejor el año que entra, dos conciertos.
Yo no creo que tengan un último concierto de despedida. Yo creo que como el gran Alfredo Palacios, van a hacer un concierto, van a tener gira abierta y se van a morir uno de los dos.
Claro.
Como Charlie. Y ahí el otro va a decir, se acabó la gira, esto no se va a parar. Es que lo veo, y hace rato creo que hasta me quedé inconscientemente pensando, creo que me toqué los testículos hace un momento diciendo, ¿todavía me funcionan? O sea, todavía tengo para llegar hasta los 80 como esta gente y desafiar a la gravedad y a la vejez a pesar de saber que vas a perder esa batalla.
Pues acuérdate lo que dice Keith Richards, nosotros no estamos envejeciendo, estamos evolucionando.
Pues exacto, entonces... El sonido, el desempeño. Mira, Keith Richards. Exactamente, está cantando Conexión. Y en la Ciudad de México, en el Corona Capital, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de estos estaban viendo a Tame Impala arriba y abajo del escenario, ¿me entiendes? Un gran show, ¿eh?
Sí,
gran show, pero esto está abierto, pero los Stones en Austin era el centro para mí del rock and roll de este fin de semana y de este universo en muchos sentidos.
Y es que además han hecho unos repertorios cargados de mucha nostalgia. Se dedicaron a tocar mucho del primer material de los 60. Simplemente no sé con qué cantaron, con qué comenzaron en tu concierto, pero están abriendo con Street Fighting Man y creo que es súper representativo.
Mira, de regreso en mi Volaris, porque yo no vuelo de avión privado, yo sí soy respetuoso de las formas, me encontré al típico cuate que te encuentras con la misma playera que te compraste tú. Ajá. Y empiezas a platicar. ¿Qué tal, eh? Y el otro, ¡glorioso, hermano! Y ahí nos fuimos. No, es que, ay, o sea, sí, esa experiencia de unos señores ya cincuentones, pues estamos en lo mismo, ¿no? Y sí, le dije, sí, ¿qué fue lo que más te gustó? Y me dijo, Midnight Rambler. Y dije, bien, maestro, vamos, tú y yo vamos a platicar. Ahí es donde decidieron hacer su improvisación de cada concierto. Y de pronto me di cuenta que estábamos ante algo especial con esa versión de Midnight Rambler. Mira, empezamos, vamos a un corte, pero empezamos. No, pero, ajá, aquí está. Este es el inicio. Y parecía que terminaba la canción. La volvieron a empezar.
Sí.
Es que Es que no hay discusión acerca de lo que se escucha, mira. Ronnie Wood. Y todo el autódromo de Austin así bailando.
Y sí, diciendo, claro.
Sí, la respuesta es sí, sí, sí. Stones viejos, sí. Sí, 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 por todos lados. Quédate un momento más, Luis Gerardo. Regresamos contigo, por favor.
Con gusto.
Hablar de rock and roll. También salió un sencillo de Bruce Springsteen. Hoy salió un sencillo de Bruce Springsteen. Y hubo un Corona Capital que hay que cometer. Estuvo Cheap Trick ahí.
Sí. Entonces, hay un revival gigante gracias a los Stones.
Gracias a todo. Y Greta Van Fleet se está quedando corto. Que se pongan las pilas esos chicos. Vamos a hacer un corte y regresamos a La Taquilla. Ah, puro, total y absoluto rock and roll. Está Luis Gerardo en la casa. Venimos.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Este es el audio de los Rolling Stones este sábado, antier, en Austin, Texas, en la última fecha de su gira por los Estados Unidos, de la gira No Filter. El sonido viene de mi teléfono celular. La imagen, uh-huh, si la vieran, tampoco la podrían creer. Es más, chequemos este momentazo, vale la pena. Y al mismo tiempo, en la Ciudad de México, mientras Ronnie Wood hacía este riff, estaban Tame Impala, Cheap Trick, The Kooks, haciendo el regreso a los conciertos masivos en el Foro Sol. Dos autódromos, ciudades hermanas del rock and roll. Yo andaba allá.
Y dos autódromos.
Checo Pérez en los dos.
Exactamente.
Luis Gerardo, decías que hay un revival del rock finalmente.
Y yo creo que es por estos jóvenes de los Rolling Stones, porque la atención que han traído después de la muerte de Charlie Watts, que ha fomentado otra vez la venta de sus discos y el volver a escuchar sus canciones, te das cuenta que hemos caído en la industria musical los últimos 20 años en una brújula sin sentido, porque se produce música que busca momentos así nada más de ritmo o de cadencias musicales, pero sin ningún contenido sustancial. Lo que más se asemeja a platicar historias, pues son canciones de muy mala calidad, y lejos de eso, lo que está ocurriendo con esta revival de rock and roll es rescatar las canciones con una estructura musical ordenada y con una instrumentación convencional, guitarra, bajo, batería, y hablar historias, platicar de cosas que nos pasan en la vida, rescatar las canciones, rescatar la música. Y eso también ha traído que muchas de las bandas que alrededor de los Stones se formaron estén siendo atendidas una vez más por nuevos públicos. Porque es increíble cómo ahora ves tú a los chavos de 20 años, 22, 23 años, felices de la vida escuchando otra vez a los Beatles, a los Stones, a The Who, a Bruce Springsteen, a toda una generación que podría ser la música de sus abuelos, ¿no? De sus papás, de sus abuelos.
Pues hoy así abrimos. Acaba de salir de parte de Bruce Springsteen, disculpa, quité la música, es que estoy haciendo lo mismo al mismo tiempo. El concierto, el legendario concierto No Nukes de 1979 de Bruce Springsteen, sacaron el concierto y sacaron un sencillo que se llama Stay, en vivo en el Madison Square Garden del 22 de septiembre de 1979. O sea, ese es un lanzamiento de hoy. Sería un
42 poco, años, ¿no? Hace 42 años. Si tú te pones a pensar la música que tú escuchabas en 1980, ponte a pensar una canción que tuviera 42 años atrás, no tendría absolutamente nada que ver con tus gustos musicales. Ve lo que ha hecho el rock and roll, que ahorita 42 años después podemos escuchar canciones que son absolutamente vigentes.
Bueno,
eso está cañón.
Ok. Y entonces tengo en el escenario del Corona Capital mezclados a Cheap Trick y a The Kooks con Tame Impala, ¿no?
Ajá.
Pero está Cheap Trick.
Sí, exacto.
Cheap Trick, digo, para, mira, te pongo un poquito de simpatía por el Diablo del Sábado en Austin.
Sí.
Para que me digas 30 segundos de Cheap Trick, para que los chavos que lo vieron en el Corona Capital sepan a qué ancianos vieron, por favor.
Imagínate, nosotros los trajimos al Ángela Peralta en 1990, 1991, y era de los primeros conciertos que se estaban haciendo en México. Estos cuates que vienen desde la década de finales de los 60s, ahí empezaron la carrera cada uno de ellos, y en los 70s fue cuando tuvieron su momento estelar. Luego, en los 80s, tuvieron ese famoso disco donde viene la canción de Flame, y que los colocó una vez más en la moda, pero después dejaron de existir durante muchos años. Y ahora, rescatando este rock and roll, la gente está retomando su discografía anterior.
Vamos a un corte. Se aprobó la venta de Ocesa Live Nation este fin de semana.
Regresa. Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Bueno, estábamos platicando con el maestro Luis Gerardo Salas, creador de un concepto que se sigue llamando Rock 101, se llamará Rock 101, puro, total y absoluto rock and roll. Él es un purista del rock, ya lo descubrí, es un purista. Es pasando este límite, sí, pero este límite es imperdonable e implacable y se lo aplica hasta los Stones. Exacto. Se lo aplicó a los Stones hasta que empezó a oír y ver que algo estaba pasando. O sea, tú eres un escéptico permanente, Luis Gerardo, ¿correcto?
Sí, oye, déjame decirte, también soy un purista y me gusta mucho la evolución de la música siempre y cuando tenga un sentido creativo y constructivo. Los Rolling Stones también tuvieron su momento, así que dices, no, a ver, por favor, ese disco mejor guárdenlo, escóndanlo y déjenlo ahí abajito. Pero así se construyen las grandes historias. Si no hay un punto de comparación entre lo que pueden ser lo mejor y lo que pueden ser lo peor, pues nomás no funciona, ¿no crees?
Yo lo que creo es que tienes razón. O sea, tienes razón. Y ese límite me sorprende porque acabo de mencionar algunas bandas del Corona Capital y escuché de tu voz en el corte algo que me sorprendió. Vamos a ver. En el Corona Capital estuvo Royal Blood. Luis Gerardo Tosmaras, ¿qué piensas de Royal Blood?
Mega banda. Pero verdaderamente de esta evolución de la que hablamos. Un bajo, una batería, y tocan con una energía y una nueva forma de hacer buen rock and roll, pero evolutivo. Haz de cuenta que si yo te dijera, a ver, ¿quieres escuchar qué es, a dónde ha llegado el rock and roll al día de hoy? Esa sería una de las bandas, Royal Blood.
Chic, 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 que son tres signos de admiración que cierran. ¿Qué opinas?
También otra. Esos ya tienen como 20 y pico de años haciendo buena música. Y tienen la misma tendencia que es el origen de Tame Impala, que es la inspiración psicodélica para su música. Entonces, muchos de sus ritmos están basados en la deconstrucción de las armonías normales, pero tienen la base de guitarra, bajo, batería. Todas las que estamos nombrando ahorita son bandas reales, o sea, no utilizan los sintetizadores más que como respaldo. Y tienen una influencia, pero conectadísima con la década de los 60.
Saint Vincent.
Saint Vincent, pues es nada menos y nada más que la heredera femenina de David Byrne, así tal cual. Para mí es David Byrne hecho mujer y haciendo música para el presente. Creo que ya se aplatanó un poquito en su último disco, pero es buenísima. Saint Vincent es esa imagen inocente, naif, que quiere hacer música con una proyección como soy inocente, pero las letras y la música por abajo del agua te están metiendo una serie de goles extraordinarios. Pero Saint Vincent canceló, creo.
Sí, bueno, pero estoy...
Tame Impala tiene una banda que se deriva de ellos mismos, que se llama Pond. Esa banda Pond es absolutamente psicodélica. Haz de cuenta que estás oyendo una banda de San Francisco en 1967. Para mí me gusta más Pond porque es más provocador, y Tame Impala se me hace la línea comercial de Pond. Ahora, dicho esto, Tame Impala se me hace que son de esas bandas que proponen cosas, pero estoy de acuerdo contigo que es demasiado cuidadoso y demasiado... No distorsiones porque sí. Nos quita audiencia, ¿no?
Sí. Oye, entonces... Simpatía por el diablo, en Austin, los Stones, que ahorita a estas alturas yo no sé si los ayuda Dios o el diablo, y creo que ya no importa. Es como de... Pero bueno, el caso es que este fin de semana se aprobó la venta del 51% de Ocesa a Live Nation. Con la pandemia se detuvo esta venta. Un pedazo de Televisa y un pedazo de Ocesa le van a dar control de Ocesa a Live Nation, el 51%. La resolución se dio el pasado 3 de noviembre, según una notificación de la unidad de competencia, y se dio a conocer el 19, el viernes, apenas salíamos del aire. Entonces, finalmente, Live Nation pagará $444 millones por el 51% de Ocesa, el 40% a Televisa y 169 millones, el 11% de Ocesa para darles control. Live Nation, Luis Gerardo, dices que nació, o sea, que los conciertos de los Rolling Stones fueron el génesis de Live Nation.
Sí, porque cuando empezó el Steel Wheels, fue un concierto tan exitoso que a partir de ese momento empezaron las negociaciones para poder hacer lo posible, era vender un patrocinio internacional a alguien que pudiera literalmente subsidiar la producción, que era gigantesca. Y si tú ves toda la publicidad del Steel Wheels en 1989, toda está patrocinada por Budweiser, por ejemplo. Entonces, le vendes tú las 20 noches de la gira a un patrocinador. Ese patrocinador te la compra y con eso tú ya sales a vender tus boletos, donde viene la utilidad del potencial promotor. Cuando se dan cuenta de que estas giras están creciendo de una manera espectacular, los siguientes que se apuntan son YouTube, cuando empiezan a hacer el SUTV y empiezan a hacer...
Estafeta es mucho más que un servicio de logística. Es un verdadero aliado de negocios, ya que crea soluciones a la medida sin importar el giro o tamaño. Estafeta para lo que te mueve.
Hacer después la gira del Pop Mart, que dice, bueno, yo voy a hacer 20 conciertos. ¿Los quieres tú solo anunciante o tú solo promotor? Y entonces empezaron a aparecer promotores que dijeron, no, pues yo quiero todos los conciertos, a ver, venga. Pues 20 conciertos te cuentan $40 millones. Tú pagas los 40 millones y puedes hacer con los conciertos lo que quieras. Él se los revende a promotores locales y luego se los vende a anunciantes. Pero cuando se dieron cuenta que había una intermediación ahí, lo que empezaron a hacer fue invertir en ellos, convertirse en sus propios promotores. Entonces, los inversores iniciales de Live Nation son Madonna y YouTube. Cuando YouTube entra como inversionista de Live Nation, Paul McGuinness, que era su manager y que fue quien los hizo a YouTube, para que te des una idea de cómo se transformó en ese momento el rock and roll, Paul McGuinness dice, yo ya no voy a ser parte de YouTube, yo quiero que me den mi parte que me toca como miembro de la empresa YouTube Inc., porque yo no estoy de acuerdo en hacer esto. Es una comercialización y es una forma de ya perder la esencia del rock and roll y convertirlo en una maquinaria industrial. Le dan su lana y se va a Paul McGuinness. Entran YouTube, los cuatro músicos como accionistas junto con Madonna, y entre ellos empiezan a configurar lo que va a ser Live Nation al día de hoy. Y ahora, Live Nation, ¿qué es? Cuando se anuncia una gira de los Stones como el No Filter, cuando se anuncia la nueva gira de YouTube o de Madonna o de Guns N' Roses o todas estas grandes giras mundiales, el dueño de todas las fechas es Live Nation. Y entonces, con quien tú negocias para hacer el concierto, por ejemplo, yo los quiero llevar a Monterrey. Ah, bueno, pues a Monterrey negocias con Live Nation y Live Nation te dice, bueno, tú vas a hacerlo, tú vas a poner una lana, tú te vas a quedar con estos centavos y yo hago todo lo demás. Haz de cuenta como la Fórmula 1, que ves que la Fórmula 1 llega con toda la parafernalia. Tú nomás tienes casi que poner el lugar a donde va a ser el lugar, el evento, y la Fórmula 1 llega con toda la infraestructura promocional, publicidad, organización, producción, etcétera. Es lo que está haciendo Live Nation. Y Ocesa ya había tenido una asociación, una cercanía con Live Nation ya desde hace como 3 años. Estaban coqueteando con esta idea de convertirse en uno solo, pero entonces ahora Live Nation ya con esta alianza o con esta sociedad, con esta propiedad, pues ya va a tomar todo el mercado de México hacia Latinoamérica. Entonces, bueno, pues, ya controla Estados Unidos, América Latina y Europa. Pues ya no te hace falta más.
Tal vez el espacio. Tal vez, Luis Gerardo. Pero mira, nosotros queríamos cambiar el mundo con el rock and roll y tal vez todavía no es demasiado tarde. O sea, ¿qué te digo?
No, de veras. Porque de veras, este revival a mí me gusta mucho porque da la posibilidad de explorar nuevas formas de música y que poco a poco los nuevos oídos empiecen a deshacerse de sonidos que creían que era lo que tenían que escuchar. ¿Sí me explico? Hay muchas canciones que te promueven, que te dicen esta es la moda, etcétera, y la gente se queda con eso porque es lo primero que tiene a la mano. Cuando bandas como estas se logran poner de moda, empieza a cambiar un poco el oído de la gente y la apertura de la tolerancia,
Gerardo,
¿no?
Es Gerardo Salas, gracias por este momentazo.
No, hombre, gracias a ti.
Me queda un minuto. Me
encanta verte tan feliz y que hayas vivido la experiencia de ver a los Stones, porque cuando platicamos en la muerte de Charlie Watts, tú me dijiste que tenías ya tu boleto comprado desde no sé cuándo, que ya no viste la gira con Charlie Watts, pero ya te tocó verlos a los Stones al final de todo este asunto y es una verdadera chulada que te haya tocado eso.
Gracias. Bueno.
Te felicito.
Gracias, señor. Gracias. Oye, también gracias por decir que hay un revival del rock and roll. ¿Te acuerdas que yo te dije que iba a ver hace como un año una plática que tuvimos en YouTube? Me dijiste, no sé, y te dije, por ahí va. Ya ninguno de mis colaboradores queda trabajando conmigo, pero hace 2 años antes de la pandemia, yo pensé que la pandemia lo interrumpió, pero Hilario sí estaba. ¿Lo dije o no, Hilario? El siguiente revival es el rock
and roll. Será del rock and roll. Pues tenías tú una actitud de visionario y te la reconozco, y qué bueno, ¿no?
Luis Gerardo, siempre quise que los Stones fueran mis amigos, pero sobre todo para llegar ahí primero tenía que ser amigo de Luis Gerardo Salas.
Muchas gracias,
René. Eres mi ídolo, maestro.
A todo tu equipo y muchas gracias por todo.
Un abrazo. Regresamos. Regresamos.
Adiós.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Estaba oyendo ahorita desde el corte. En el corte decía, en Europa ya llegaron a miles de contagiados diarios. Sí, llegaron ya a miles de contagiados diarios en distintas ciudades de Europa y países de Europa. Y este fin de semana hubo protestas en Holanda. En Holanda, que se vuelven violentas las protestas en contra del confinamiento, porque los holandeses siempre se manifestaron a sí mismos como una sociedad adulta en la que cada uno de ellos se podía cuidar a sí mismo. Pero reporta Reuters que el fin de semana la policía disparó y hubo gente herida. O sea, no sé si balas de goma, pero las protestas se pusieron fuertes porque ahora resulta ser que ya no está tan adulta la sociedad, hay muchos contagios en Holanda y quieren hacer el confinamiento general. Confínense. Si no sean así, sociedad adulta. Aquí lo hicimos y aquí lo vamos a volver a hacer de ser necesario. Estoy completamente convencido, de hecho.
No, y además primero pasa. Holanda... Y van a haber más países, ¿no? Que van a volver al confinamiento.
Sí, bueno, Austria, Alemania también está. Austria dijo ya, van todos para dentro de sus casas. Y completo lockdown. Cierre completo de Austria. Y podría seguir Alemania. Entonces, cuando esto sucedió, era más o menos el Vive Latino de hace 2 años. O sea que... aquí en México era como más o menos esa época, lo que voy a decir que ya pronto, muy pronto, vayan pensando en las navidades, es más, vayan pensando en las navidades en pasarlas confinados.
Exacto. Si
honestamente, sí. O con protocolos realmente especiales para sus fiestas. O sea, estás vacunada, mamá, si estás vacunada, sí. Nos vemos ahí los demás por el Zoom o por donde sea. Sí creo que es importante porque las consecuencias se olvidan demasiado rápido. Entonces, nos movemos con demasiada facilidad sobre líneas demasiado delgadas. Pero la vacunación funciona. El problema es que si se hace una endemia con la vacunación, ahí sí puede surgir un virus monstruo.
Exacto.
Entonces, pues sí.
Oye, y ahorita que menciona lo del Corona Capital, hubo 5 detenidos por robar celulares.
¿Otra vez?
Sí.
Como en el Pal Norte.
Como el Pal Norte, pero aquí pues agarran a las 5 personas con este modus que operan, que llegan, se te rodean y te empiezan como a empujar y te sacan el teléfono.
¿Y dónde lo echan? ¿En una bolsa como de caco?
Sí,
de
pues yo creo que sí.
O sea, ¿cómo los cachas? ¿Ese que lleva una bolsa llena de celulares?
Fíjate que en este caso una persona se dio cuenta que lo rodearon y entonces pues que de repente ya no trae el teléfono y señaló le dijo a la policía y entonces así los agarraron.
Oye, es que, a ver, vas a robarte 10, ¿qué? 15, 20, 30 celulares, vas a traer una maleta. Ahí en esos lugares la gente que trae una maleta es sospechosa.
Una mochilita, claro.
Una mochilita, pero no tienes por qué estar llevando mochila, ni cosas, ni bolsa. O sea, llevas poquito y nada más para pagar tus refrescos y se acabó el asunto.
Bueno, sí.
Ok. Joe Biden le perdonó la vida a 2 pavos por el Día de Acción de Gracias. Allá en los Estados Unidos viene el Día de Acción de Gracias, entonces van a asesinar muchísimos pavos para la comida. Bueno, no van a convertir pavos en comida, pero en una tradición navideña, el presidente Biden perdonó a 2 pavos.
Ay, qué bonito.
Mantequilla de cacahuate y mermelada. Ah, eso fue lo que me puso así. Se llaman todavía, están vivos. mantequilla de cacahuate y mermelada. Este Biden es todo cursi, ¿sabes? Todo cursi.
Peanut butter Thanksgiving,
and
¿no?
jelly. Peanut butter and jelly.
Exacto, sí.
Ay, qué bonitos, muchachos. Bueno, Sebastián, hay una historia terrible aquí. Luna Bella, mujer Luna Bella. Uh-huh. Actriz porno mexicana, youtuber, influencer, ¿qué más?
Pues sí, ya, prácticamente.
Sí, salió hablando de Just Stop recientemente y publicó el fin de semana un video espeluznante acerca de lo que le pasó con su propio padre.
Uh-huh. Un video de 2 horas, más o menos, en el que platica ella todo lo que le sucedió de chiquita, porque recordemos que ella pues también está lanzando su libro. Entonces, en base al tema del libro, decidió sacar este video. Y tenemos unos fragmentos justamente de cuando ella platica.
¿Vale la pena? O sea, ¿nos va a estrujar el corazón o qué va a pasar aquí?
Pues mira, ahí
porque
te va.
Mira, estamos hablando de una persona que era muy abierta con su sexualidad. O sea,
¿sí?
Yo esto y aquello y tal, y sí, soy muy, muy, muy retadora siempre. Pero la historia que contó en la internet, o sea, estamos hablando probablemente de la primera. Mira, nunca ha habido una. Pero así como ahorita hay cosas que se estrenan y se inauguran por primera vez y cosas que se terminan, podríamos estar hablando de la primera estrella porno mexicana femenina en uh-huh. ser conocida
¿sí?
por las amas de casa.
Exactamente. Que ella dice que a los 7 años fue cuando la violaron por primera vez. Y los primos, o sea, primero los primos y luego el papá. Pero cuando hay una parte que ella dice que es muy, muy interesante, que dice que le contaba al papá, es que me están violando mis primos de 7 años. Y el papá le decía, no te creo, porque a esa edad no les funciona el asunto. O sea, todavía el papá defendía a los primos. ¿Por qué? Porque según la teoría de Luna, es que el papá era el siguiente violador y los justificaba justamente para que ella no pensara que fuera algo malo.
Madre santos, ¿este tipo qué? ¿Este tipo qué? O sea, este tipo hacía esas cosas
¿sí?
con los niños de la casa en general, claro. ¿no?
No, y además, no solamente eso, sino que antes de que empezaba el tema de la violación, que cuando ella pues jugaba con su hermana, que agarraba el papá,
y, oye, a ver, yo no sé
un si mecate poder... mojado y a golpes.
Pero yo no sé si poner los audios de esto, pero explícame una cosa. Yo lo leí como que ella había denunciado esto en video, pero que le decían que un caso judicial sería muy difícil de probar. Hasta donde entiendo, no ha hecho de esto un caso judicial, es un video nada más en la internet, ¿no?
Exactamente, que además tiene miedo por el tema de su vida, por haber denunciado todo esto.
Tiene miedo de que la... Bueno, vamos a dejarlo así. Yo no quiero poner los audios, pero eso salió este fin de semana. No hay que llevarlo al lado de nota roja, así de... Pero, uh-huh. Está muy, o sea, es muy fuerte para mí ver cómo hay un personaje que penetra al imaginario popular, porque esta mujer realmente tuvo un tiempo en que la comentaban en los programas de espectáculos.
Sí.
Mujer Luna Bella esto y Mujer Luna Bella aquello y la famosa actriz porno Mujer Luna Bella. La otra es Sabrina Sabrok. Uh-huh. Pero Sabrina era famosa y después se dedicó al porno.
Exacto.
En el caso de Mujer Luna Bella parece ser que el porno la llevó a ser famosa. O sea, y hay una cosa importante, es una persona conocida, no es como que digamos cualquier persona. Pues que salga haciendo un video de esta naturaleza es verdaderamente muy fuerte.
Ella empezó primero de bailarina de table dance.
Sí, después, vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí porque es demasiado pesado uh-huh. para esta pluma en este momento.
Exacto, sí.
Decimos, ahí hay un tema y observemos. Y más aún si ella dice que su vida podría estar en peligro. Vamos a esperar un poco. Vamos a ver cómo se desarrolla esa nota. Pero sí llamó mucho la atención el fin de semana. Así como el tatuaje del álbum Utopía de Belinda sobre la piel de Christian Nodal.
Sí, ya ves que Belinda es experta. Yo no sé si en convencer... si en presionar o en qué, pero pues ahora otra vez uno de sus novios se tatúa y ahora se tatúa Utopía, que es el pues un álbum que hizo Belinda hace mucho tiempo y pues lo convenció.
¿Qué tiene esta manía Belinda de tatuar a sus novios de todo? O sea, ¿Qué les pone? Al rato le va a poner, ¿sabes qué le va a poner? Le va a poner un pierno doyuna. Es una caricaturita ahí. Ay, mi amor, ¿se te vería también un pierno doyuna y su perro este pulgoso? Y ahí va a ir el otro a ponerse el tatuaje de ese y del correcaminos, porque ahí se vería bien un correcaminos aquí junto. Ay, ponte uno que diga, no valgo nada. ¿Por qué Belinda está tatuando a sus novios todo
el tiempo? No sé, pero Chris Angel, Lupillo Rivera, Cristian Nodal, o sea, todos
están tatuados.
¿Sí?
Y luego, Lupillo, ¿qué tal se hizo el destatuaje? Con una brocha, como si hubiera grabado con saña en la cosa del tatuaje, ¿sí? Y se hubiera borrado en negro. ¡Ah! Yo me imagino a Lupillo gritando, ¡maldito! Y hacía así. Y Chris Angel decía, ¿qué decía? Believe, no me acuerdo qué decía.
Algo así.
Belly. Believe, sí, que decían que se ve. No, bueno. Bueno, o sea, no sé por qué. Pero entonces Cristian Nodal se tatuó la portada del disco Utopía de Belinda. ¿En dónde se lo tatuó?
En la cara.
Santa María.
En la cara.
María, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me dices esto, Sebastián? ¿Por qué?
Pues mira, yo siendo novio
de Belinda. ¿En qué parte de la cara? ¿En la frente? ¿Justo en el frente donde va el tercer ojo? ¿Así?
Sí. ¿En la cara?
¿En serio?
Sí.
¿En qué parte de la cara? Señala tu cara para decirme dónde está el tatuaje, por favor.
Está creo que más o menos como por acá.
Ah, ok, aquí hacia arriba. Si se tatuó el... Ay, no. Bueno, ok. Cada quien su vida. Cada quien su vida, está bien. Pero piénsenlo, muchachos, porque el tatuaje luego no se borra. Vean a Lupillo cómo está con el brazo negro, así negro, negro de pintura. Después se puso un gorila ahí encima. Vamos a hacer un corte y regresamos a la taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
La Bella y la Bestia, a 30 años de su estreno. Sebastián, ¿por qué te interesó esto?
Para que nos demos cuenta lo rápido que pasa el tiempo. ¿Te acuerdas cuando salió La Bella y la Bestia?
30 años.
Chate. Justamente hoy, 22 de noviembre, cumple 30 años de haberse estrenado pues la película de La Bella y la Bestia.
¿En el 92?
En el 90, sí, en el 92.
1992 estrenó La Bella y la Bestia. Bueno, pues qué padre, verdaderamente, que lo disfruten mucho La Bella y la Bestia. Felices 30 años de existencia.
Y también te das cuenta cómo ha cambiado también el tema de las películas de Disney, ¿no? Esta calidad de pues caricatura, que ya prácticamente es una dimensión impresionante.
Que lo disfruten La Bella y la Bestia, sus 30 años, verdaderamente. Así. Avanzan los planes de la boda de Britney Spears.
Sí, ya están, pues ahora sí que, después de que Britney ya está más liberada, pues ahora está más preocupada ahora por el tema de su boda, después de que se comprometió el 12 de septiembre, pues ahora sí ya quiere hacer una boda bastante grande, bastante, pues...
Choncha.
Especial, choncha. Y su prometido, Sam Asghari, pues dijo que si por él fuera la boda más grande del mundo.
Gracias. No voy a ir. La reina Isabel reapareció en el bautizo de sus bisnietos, para que no anden diciendo que andan demasiado malita. Salma Hayek develó su estrella en Hollywood. Estas notas parecen como del año 50. O sea,
¿sí?
Salma Hayek develó su estrella en Hollywood. ¿Y qué nos importa ya a estas alturas? Ya sabemos que el Paseo de las Unidades en Hollywood es un lugar miado por los... No, es cierto, es que sí, está en la calle y está en el lugar en donde los borrachos se acuestan a dormir, entonces siempre acaba todo. Ahí destruyeron a The Trump. Bueno, Salma Hayek, felicidades. La reina Isabel reapareció. Vendieron una guitarra de Eric Clapton de $600,000. Britney Spears se quiere casar. Todo eso parece notas de los años 50. Sebastián, ¿no serás un periodista de los clásicos?
Puede ser que sí.
Puede ser que sí. Por eso estabas en el Heraldo. Claro, es que puede ser eso. Oye, déjame saludar a Darío de pie un momento. Ahorita regresamos a esto. Darío, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de verte.
Ay, que se te oye contentísimo, no sabes, bueno, verdaderamente.
Muy contento de verte.
Y como en el Zoom tienes, estás todo volteado, estás de cabeza, así te veo mejor. Eres como un señor lateralizado. Ahí te veo bien. Ahí estás, perfecto. Oye, a ver, estamos aquí para platicar acerca, no de ti, porque no vamos a hablar de ti, vamos a hablar de una señora. pero que no está aquí con nosotros el día de hoy, una señora muy, pues muy famosa que se llama La Roña, con R, que se va a presentar con su R en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que tiene muchas R's, eso, que a mí me cuestan trabajo las R's. A ver, platícanos el show de La Roña, Darío, bienvenido a La Taquilla.
Hola, gracias. Se llama La Roña Hasta el Fondo y es un poco un resumen, una recapitulación de los shows que he hecho a lo largo de 10 años. Y le puse Hasta el Fondo porque a cada tema le he ido encontrando pues una capa más profunda y he sacado algunas conclusiones. Entonces es una mezcla de eso, de información, con comicidad, de cabaret, con música, sí, con canciones.
¿Cómo? O sea, La Roña sí ha logrado llegar a algunas conclusiones. Yo no he llegado a ninguna después de todos estos años.
Ustedes que no te juntas con él.
Por eso, si La Roña llega a las certezas. Oye, ¿qué parte de ti está en La Roña?
Una parte que tiene que ver con la necesidad de la perfección. Uh-huh. De encontrar una razón de por qué la existencia da o quita, aparentemente, de la causa y el efecto de las cosas. Yo creo que ella sí lo analizaba. Hay una parte patriota que compartimos también, no patriotera, sino sí realmente patriota, como de amor por esta tierra, y eso me gusta mucho en ella. Ella tiene dos etapas en el cine, que es la Femme Fatale, y luego empieza a hacer Las Revolucionarias, porque eso sí es un interés propio. Eso lo manifiesta ella en alguna entrevista, ¿no? El giro que le quiso dar a su carrera por el interés de lo que a ella le tocó de cerca, que fue la revolución. Ella es del 14, pues estaban en plena guerra. Entonces, como que lo tenía muy en la sangre, una necesidad de justicia, de libertad, de expresión, de ser quien uno quiere ser.
A ver, yo te pregunto.
Eso sí lo comparto.
Yo te pregunté, ¿qué hay de ti en La Roña?
Pues ahora, orgánicamente nada.
Dijiste, mi necesidad de perfección, primero.
Sí.
Después dijiste mi patriotismo. Después empezaste a hablar de María, no de la Roña, sino de la Doña. A la mitad cambiaste. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿La Roña es la María Félix que tú llevas dentro?
Sí, podría ser.
O sea, tu identificación es con María.
Pues claro, La Roña es María, es un sucedáneo, es una aliteración, es una...
Mario, ¿y por qué la presentas como un muñeco? ¿Por qué la presentas como una caricatura, como si fuera un muñeco de trapo? Eso,
hasta tiene dedos como falsos, ¿no?
¿Por qué?
Sí, ese es parte de mi sentido del humor y de mi gusto estético. Porque pues yo no me parezco nada a ella, y cuando la empecé a imitar, la única manera de lograr que se pareciera fue el dibujo, porque fui bueno para el dibujo, ya no. Ahora nada más sé hacer eso.
Bueno, Darío, pero qué.
Y entonces se convirtió en una caricatura.
Oye, Darío, ¿y por qué justamente con María Félix?
Una caricatura realista.
¿En qué momento te levantas y dices, quiero ser a María Félix? ¿Por qué a María Félix?
No, eso fue circunstancial, fue una coyuntura, pero yo trabajaba en El Hábito, que manejaban Jesús A. Liliana, Jesús A. Rodríguez, Lady Carnitas. En aquel entonces era de ese lugar, se fueron de bajada en su equipo, dejaron un equipo alterno que no funcionó, coincide con la entrevista que le hace el Avero a la Doña, se vuelve un hito, y nosotros a la semana siguiente estrenamos lo que pudimos, que fue ese espectáculo, un espectáculo haciendo parodia del programa, y pues me cayó. O sea, yo la verdad estrené sin saber si eso iba a funcionar, con muchísimo miedo, porque no me sentía adecuado, ni en tipo, ni en nada para hacerlo, pero funcionó muy bien. Eso fue en 1991.
Hace 30 años.
Y por ahí la fui haciendo y la fui haciendo, hasta que le puse La Roña, que fue en el 2001, 10 años después.
Tienes razón, Sebastián, 30 años. ¿Eres la única persona que actualmente hace un personaje con María Félix?
No, está Felipe Nájera y no sé quién es más, pero hay otro actor que se apellida Lascuaga, que hace la Pastorela de Pacheca Sabelén, que hace a María, pero pues cada quien tiene su versión. Ahora sí que cada quien su María.
Vaya pues. Miren, aquí está. Es La Roña, espectáculo de cabaret. Es La Roña, fantasma cinematográfico que salta desde el fondo del sepulcro cinematográfico social y extrae atrayentes secretos y sorprendentes maravillas. Escrita y dirigida por su actor, Darío Tepié, que hace al personaje de La Roña. Propuesta de cabaret La Roña hasta el fondo. Diciembre 2, Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, Ciudad de México, ¿correcto?
Correcto, y es jueves y el teatro da 2x1 los jueves.
Maestro, está usted servido. Le mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Yo también, René. Tenemos un amigo en común, Michel Bernal.
Y le tengo que hablar, pobre hombre, lleva 6 días tratando de localizarme, yo le hablo y no hay nada de manera. O sea,
bueno, comunícate, mandas un abrazo.
Tenemos más amigos.
Y otro muy fuerte para usted.
Tenemos muchos amigos en común, Darío, ya te explicaré.
Sí, pero este fue sorpresa. Un abrazo.
Un abrazo. A ver, Joss Stop sueña con su libertad.
Pues sí, ya después de tantos meses que lleva ya en la cárcel, son como 4 meses. Pues ella, a través de su novio, que es como se ha podido comunicar al exterior, dice que ya necesita salir, que cada día es más pues su sueño por ya poder estar en libertad.
Honestamente creo que ella nunca creyó que le iba a pasar eso por hacer lo que hizo.
No, totalmente de acuerdo, ¿eh?
Pero eso de hacer, eso de cometer crímenes y luego publicarlos en internet es algo muy de esta generación.
Sí, justamente yo creo que no.
Platícame la estrella de Salma en Hollywood, sí quiero saber.
Bueno, pues Salma Hayek por fin develó su estrella en Paseo de la Fama en Hollywood, que yo pensaría que ya hubiera tenido una, pero pues no, fue este viernes cuando pues ya por fin pudo, pues de cierta manera, inaugurar su estrella. Y la acompañó Adam Sandler, este actor también y compañero de ella, y pues ya tiene su estrella en Hollywood.
Es todo lo que podemos decir, ¿verdad?
Pues es que, ¿qué más decimos?
No, cuando alguien va y de ver a una estrella en el Hollywood, no hay nada más que agregar.
¿No?
Ahora, Derbez la estrenó antes que
sí, ella. Eso sí, exactamente.
Está grueso. O sea, que después de Marvel ya te la dan, ¿no? Eso sí lo podemos decir. O sea, llegas a Marvel, Eternal, ¡pum! Estrella. Ahora sí la tienes. Estuviste en Marvel. Bueno, la reina Isabel apareció en el bautizo de sus bisnietos, vendieron la guitarra de Clapton y lo de... Ahora les voy a contar una cosa para recomendárselas.
Cuéntanos.
¿Recuerdas el drama de los prietos de Tenoch Huerta?
Sí, claro, ¿cómo no?
Bueno, por el amor de Dios, tengo dos cosas que reseñarte. Una es la verdadera explicación de eso, otra realmente que me dejó. Mejor te reseño la otra. La otra te la dejo porque, mira, yo creo que ahí hay una serie que se llama Colin en Blanco y Negro en Netflix. Colin en Blanco y Negro es una verdadera maravilla. Es el quarterback de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick, que fue el que puso la rodilla en tierra, que obligó a que Trump empezara a molestar con que eso era antipatriótico y que después de eso obligó a que él se fuera agente libre y nadie lo contrata. Pero esa rodilla en tierra ya está hasta en Europa. Está en todas partes.
Sí.
Y Kaepernick hace una serie contando cómo él, como adolescente adoptivo, en una casa blanca, en un entorno blanco, en un lugar ultraderechista, creció, vivió y tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar. Y ahí sí entiendes mucha de esta sistemática división racial que se hace en muchos lugares del mundo. Sí se entiende mucho de eso. Y Tenoch Huerta tiene mucha razón. Lo que pasa es que el discurso es otro. Colin Kaepernick lo explica para todos. Todo el mundo puede entender lo que Kaepernick está diciendo. Todo el mundo puede sentirse conmovido e integrado con lo que Kaepernick está diciendo. Todo el mundo puede sentirse identificado y empático hacia lo que sí está sucediendo en el mundo en general con estas divisiones raciales. Y no es polarizante, es integrante. Porque lo hace desde un punto de vista totalmente personal. Colin en Blanco y Negro, la serie que representa lo que Colin Kaepernick le quiere decir al Colin Kaepernick adolescente, es exactamente eso. Es un hombre adulto habiendo tomado decisiones que lo sacaron del béisbol y de la NFL y feliz con esas decisiones, sabiendo que como persona es lo mismo que le recomendaría a su propio adolescente. Entonces es tan personal que no es debatible, pero revela muchas verdades. Lo de Tenoch es hacia afuera. De noches todos ustedes son culpables y señala, en lugar de contar su historia, cuéntala de todos.
Claro.
Eso es lo que le hace polarizante y fascistoide. Entonces, vean Colin en blanco y negro para que vean el recuento de un drama racial que se está desenvolviendo todo el tiempo en un país vecino a nosotros y que nos toca por todos lados, porque también lo hacemos aquí. Colin en blanco y negro, Netflix, la otra. Ayer surgió, una nota de Todos a Bailar. ¿Viste Todos a Bailar de TV Azteca?
No, tú sí lo viste.
No sé.
Un ratito.
Es que salió una nota. O sea, es un famoso de Azteca y una familia bailando con ellos, pero una de las familias renunció por completo.
¿Por qué?
Que porque los querían hacer ver como payasitos y que esto era infame y que no había piso parejo y que no sé qué, no sé cuántos. Entonces el show era en vivo y estaba Ingrid Coronado vestida como un tamal, así textualmente, perdón, véanla, como un tamal fosforescente. ¿Quién vistió a Ingrid Coronado? Fue su peor enemigo ayer en la televisión, en una producción con dos pantallitas y tres cosas, donde los jueces están Regina Orozco y Mario Bautista. Regina Orozco vestida de Cruella de Vil, pero en colores fosforescentes, con cuatro rayitas moradas atrás de escenografía. Como, ¿quién produjo eso? Y unas familias ahí que es que bailando, y entonces al final se para Regina Orozco y dice, entonces los que se fueron son los que salen, y tratando de crear un poco de ánimo y alegría. No entendí nada de ese programa.
Que además, mira, importante para Ingrid, porque era el regreso a televisión y a TV Azteca. Era su regreso de televisión.
Pues no, bueno, sí, pero hay valores de producción que no son lógicos, mantenerlos de esta manera. O sea, no tienes, vaya pues.
O sea, no hay respeto para el público. ¿O qué?
No hay respeto propio. O sea, no hay respeto por uno mismo, es lo que pasa. O sea, realmente lo que no hay es respeto por uno mismo, porque el público le puede cambiar.
Claro.
Pero por el amor de Dios, o sea, y Mario Bautista, o sea, como diciendo, ya la hice, como Juan Pazurita en La Máscara.
Van a ser los eliminados. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien!
¡La familia Roca!
¡Tiene otra oportunidad!
¡Continúa!
Bien. Y unas luces así, y dices, no, espérame, ¿qué pasó? Esto es teleprofesional, amigos. Muchachos, por favor, hagan lo mejor para la próxima emisión, por favor. Esto me dio hasta como un supiritaco, me dio como pena ajena, de veras, no. Alguien, por favor, cierre a Mario Bautista y a Regina Orozco, pónganlos juntos, cierren la toma, así de fácil. ¿Quién produjo eso? Todos a Bailar, no se lo pierdan, porque hasta que en algún momento nos dio mucha risa el fin de semana, porque hubo mucho meme y mucha cosa al respecto, pero sí. Nada más. El miércoles juegan los Pumas contra el América. Por el momento nos vamos, Sebastián de Villafranca, muchas gracias. Yo, gracias. René Franco, Hilario, estoy diciéndote que el miércoles nos vemos, Hilario. ¿Ok, Hilario? El jueves en la mañana tú o yo tendremos algo de qué avergonzarnos aquí. Se quedan con están en Fórmula, siguen en Fórmula y seguirán en Fórmula, abriendo la conversación mañana en la taquilla. Gracias.
Para lo que te mueve, Estafeta presentó.
What the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.